hemos tenido por suerte una alegría en el medio de toda esta ola de racismo que se ha despertado en algunos sectores, incluso políticos. Una alegría porque el Senado de la Nación, por 43 votos positivos a 2 votos negativos y 7 abstenciones, le dio media sanción al proyecto de ley que prorroga la ley 26.160, que es la ley de relevamiento territorial, que además de establecer el programa de relevamiento territorial, suspende los desalojos de las comunidades indígenas de su territorio. Ahora falta quizá la batalla ideológica, ¿no?, más dura, que se va a dar en la Cámara de Diputados, y tenemos esta situación que nos toca vivir, el hecho de que el debate de la ley se tiene que dar en plena campaña electoral, porque justamente su vencimiento opera el 23 de noviembre, ¿no? Uh-huh. Entonces, no podemos pasar el debate para más adelante por el hecho de que tiene su vencimiento muy próximo. Uh-huh. Así que, bueno, en este contexto tan difícil, como vos bien mencionabas, estamos trabajando muchísimo junto con los diputados, los senadores, las senadoras y las diputadas y las organizaciones indígenas de todo el país, hablando uno por uno con los diputados y diputadas de todos los partidos políticos, para que comprendan que es necesario estar al lado de las comunidades indígenas de sus provincias, no permitiendo los desalojos, que yo siempre lo grafico como que hay muchos sectores que están como aves de rapiña, ¿no?, hostigando a las comunidades para quedarse con su territorio. ¿Por qué? Porque entiendo que esos sectores vienen por la tierra, y vienen por el agua, y vienen por los bosques nativos, que es un tema del que tanto se ha hablado en esta cumbre en la cual participó nuestro presidente. Y justamente la protección del bosque nativo es uno de los objetivos, y hay mucho bosque nativo en peligro en caso de que se caiga la ley y se permitan desalojos de comunidades que vienen protegiendo el monte como forma de sustento y que es absolutamente necesario para su supervivencia, y todos sabemos de los desmontes ilegales que ha habido y existen en nuestro país. Aún en pandemia hemos hecho varias denuncias desde INAI por esos desmontes ilegales, ¿no? Lo mismo sucede en el sur del país. Entonces, yo relaciono directamente el tratamiento de esta ley con todo este recrudecimiento de discursos xenófobos, racistas, anacrónicos, que no se escuchaban hace muchísimos años. Pareciera que estamos escuchando aquel Congreso de la Nación que autorizó la compra de armas para la campaña al desierto, ¿no? A veces en la voz de algunas personalidades de la política argentina, y lo dicen sin ponerse, digamos, colorado, lo dicen así en forma manifiesta y clara, y sin embargo saben que son afirmaciones que van en contra de la unidad de los argentinos y que van en contra de la propia Constitución Nacional, que le reconoce derechos en forma explícita a las comunidades indígenas como sujetos de derecho en la Argentina, ¿no?
Uh-huh. Ahora, como usted bien señala, hay un discurso racista, estigmatizante, se entremezclan algunos hechos que son lamentables y que todos condenamos con las comunidades originarias, alimentado por el constante bombardeo de los medios de comunicación, de la derecha, de los poderosos. No obstante, hay muchas provincias que accedieron a firmar convenios de relevamiento, doctora Odarda, de tierras, de comunidades, Santa Fe, Jujuy, bueno, Salta, Neuquén, aquí cerquita, San Juan, van a hacerlo otros. ¿Por qué no hay convenio en Río Negro que tiene muchos conflictos de tierras, algunos que han estallado y muchos otros cajoneados.
Bueno, Argentina tiene una política pública que no la tiene Chile, por ejemplo, como es la ley 26.160, que es un principio de cumplimiento, de ejecución de lo que debe ser la ley de propiedad comunitaria indígena, o ley de territorios comunitarios indígenas, que es una orden que da la Constitución, una manda constitucional del año 94, y que estamos en el año 2021 y no se ha cumplido. Esa herramienta, que es la ley 26.160, Argentina la tiene vigente porque hace desde el año 2006, esta es la cuarta prórroga, que es la que estamos debatiendo en el Congreso, y esa ley fue impulsada por el expresidente Néstor Kirchner, pero también lo que es la política indígena de la ley 23.302 que crea el INAI, fue impulsada por Raúl Alfonsín. O sea que todos los gobiernos populares en la Argentina dieron pasos hacia adelante relacionados con el cumplimiento de los derechos indígenas, además convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT, que luego se convierte en derecho interno. También es importante resaltar. Así que nosotros entendemos que si tenemos esa política pública en Argentina, que no la tienen otros países de Latinoamérica que hoy están en seria tensión, hay que utilizarla. No podemos desperdiciar una herramienta como la ley 26.160. Y en virtud de esa ley se han logrado firmar convenios de relevamiento en mi gestión con la provincia de Salta, de Jujuy, de Chaco, de Santa Fe, de Misiones, de San Juan, y el último convenio que se firmó fue con la provincia de Neuquén, donde se llevó adelante el proceso de consulta con las 6 zonales mapuches de la Confederación Mapuche Neuquina y con el gobierno de Neuquén, ¿no?, donde se sentaron en la misma mesa, por lo menos dialogaron, llevó horas de diálogo y de debate, pero finalmente se terminó firmando el convenio con INAI y ya se comienza a trabajar en los próximos días. Y ahora estamos en la misma situación respecto de Chubut, posiblemente la semana que viene se firme un convenio también con la provincia de Chubut para empezar a relevar. Son muchas comunidades mapuches que en Chubut también deben ser relevadas. Y en Río Negro, donde hay más de 100 comunidades que esperan su relevamiento, el gobierno de Río Negro no ha respondido las 3 solicitudes que ya INAI ha enviado con proyectos de relevamiento para firmar. No entendemos cuál es la razón de no querer sentarse a dialogar con las organizaciones y comunidades indígenas para poder firmar este convenio, que es una herramienta pública, seguramente de paz social, como nos gusta a nosotros llamarla, porque de esa manera también se disipan las tensiones, seguramente que existen, porque la gente está, por supuesto, muy preocupada, porque no se cumple una ley que tiene vencimiento, ¿no?, como es ahora el 23 de noviembre, y que, por supuesto, estamos peleando con todas nuestras fuerzas para que se convierta en una ley por 4 años más, ¿no? Uh-huh. Pero son más de 100 comunidades en Río Negro que están esperando esta política pública del gobierno provincial y nacional, y también están esperando que se entreguen títulos comunitarios, claro, indígenas, que es Río Negro, a pesar de tener una constitución como la constitución rionegrina de avanzada respecto a reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, no ha entregado un solo título, ¿no?, comunitario, como lo ha hecho Neuquén, como lo ha hecho Chubut y como lo han hecho todas las provincias argentinas. Cuando yo era legisladora, no sé si ustedes recordarán que funcionaba la Comisión Investigadora de Tierras,
sí, claro,
en Río Negro, y allí trabajamos un proyecto de ley con el doctor Darío Rodríguez Duch, con el ex legislador César Miguel y con bueno, la actual concejal Julieta Wallace era secretaria de esa comisión y muchos otros legisladores, y logramos recuperar mediante una ley por primera vez en Río Negro, logramos recuperar 24.000 hectáreas en la zona de Somuncura, en la meseta de Somuncura, que habían sido vendidas en forma fraudulenta. ¿Se recuerdan esa época de Río Negro donde se vendían las tierras fiscales a 28 pesos la hectárea, que hubo implicados funcionarios públicos que estuvieron también procesados y condenados? Bueno, en ese momento logramos que esas 24.000 hectáreas regresen al patrimonio rionegrino. Yo, a través de un proyecto de ley, propuse que esas 24.000 hectáreas se constituyan en el primer título comunitario indígena de Río Negro. Bueno, nunca supimos cuál fue el destino de esas 24.000 hectáreas, tampoco se constituyeron en títulos comunitarios indígenas, pero sí es necesario que sean entregados los títulos comunitarios, porque hay muchas comunidades que sí tienen su relevamiento terminado y podrían tener su título comunitario como tienen Neuquén, que si uno conoce Neuquén y recorre las rutas de Neuquén, se va a encontrar con muchas comunidades indígenas que ya viven en su territorio con título comunitario adjudicado hace muchísimos años, ¿no?
Usted se pregunta por qué no se firma el convenio, yo se lo preguntaba a usted, la sensación, doctora Darda, que subyace es que, a ver, el poder económico presiona para que el gobierno de Río Negro no haga lo que debería hacer, por ejemplo, blanquear información sobre el manejo de tierras, quiénes son los verdaderos dueños, si hay verdaderos dueños, investigar vericuetos legales, como usted bien señalaba, en el otorgamiento de tierras fiscales a empresarios. Hoy tenemos un magnate inglés que dispone a gusto, violando leyes, inversiones árabes, tenemos un magnate, como le decía, se habla de un centro de esquí, entre lo que van a desarrollar estas inversiones árabes, empresarios belgas en la ciudad que han desarrollado un emprendimiento, y sigue la lista, ¿no? Y avasallando en el medio derechos de los rionegrinos y un gobierno provincial que mira para otro lado, cuando tiene que condenar y meter en la misma bolsa a los pueblos originarios, lo hace. Ahora, cuando tiene que denunciar y poner en el lugar que debería poner a estas inversiones, a estos poderosos, no lo hace. Digo, esta es la sensación de indefensión, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pero es necesario que también se conozca esta situación, porque yo he escuchado muchos discursos xenófobos respecto de que el pueblo mapuche es chileno, no es argentino, cuando, quien conoce la Constitución y sabe perfectamente que los pueblos indígenas son preexistentes al propio Estado, lo dice la propia Constitución Nacional. Entonces, cuando yo veo esa xenofobia contra el pueblo mapuche, que me duele en el alma porque se los ha acusado, por ejemplo, de aquellos incendios sucedidos en la comarca andina a principio de este año, que dejó muertos, y además de tantos daños materiales también, pero el primer muerto fue un anciano mapuche, y ese anciano mapuche, quizá a lo mejor muy pocos se acuerdan de él, ¿no? Que murió con su caballo y su perro que no se despegó de su amigo, ¿no? Que era aquel indígena que murió calcinado por las llamas. Cuando se acusaba al pueblo mapuche de ser el provocador de esas llamas, de ese incendio, y sin embargo, cuando se descubrió que no era así, que la causa de ese incendio que generó tanto daño en vidas humanas y también daños materiales en viviendas, sin embargo, cuando se descubrió que no era el pueblo mapuche, sino que la causa había sido otra, que no tenía nada que ver con las comunidades, ni siquiera se les pidió disculpas, ¿no? Ni siquiera se le pidió perdón, ni siquiera se le rindió un homenaje a esas víctimas. Y esas víctimas eran mapuches, como fue este anciano. Y ahora escucho que hablan de que los mapuches son extranjeros, cuando extranjeros sí que tenemos en Río Negro hace muchos años, extranjeros que está muy bien que los tengamos, por supuesto que estén con nosotros, y nuestra constitución es muy abierta y muy, digamos, muy generosa para con nuestros, bueno, los extranjeros, nuestros hermanos de Latinoamérica o no, pero que viven en la Argentina. Pero aquellos grupos de inversión que no viven en la Argentina, que nos miran desde más de 10.000 kilómetros de aquí, que solamente vienen a Argentina porque les interesa tener su paraíso privado, en los mejores casos, pero en muchos casos vienen porque en esas tierras que compran a precios irrisorios muchas veces, hay agua dulce, y hoy las guerras son por el agua en el mundo ya, pero también hay minerales estratégicos, hay uranio, hay oro, y bueno, sin embargo, compran tierras, o han comprado tierras en áreas de frontera, cuando está absolutamente prohibido que extranjeros, como en todo país del mundo, pueda comprar tierras en áreas de fronteras, y se han dado el gusto hasta de construir un aeropuerto del tamaño del aeropuerto de Bariloche en áreas de frontera. Y sin embargo, aeropuertos que no sabemos cuál es su rol, y sabemos todos que pertenecen a ingleses, ¿no? A ciudadanos ingleses, norteamericanos, como el caso de Joe Lewis. Y hace poquitos días hemos denunciado en el expediente del Lago Escondido el cierre total del camino de Tacuifí, que es un camino que debió haber sido abierto ya hace 10 años para poder ingresar al Lago Escondido. Yo digo, ¿no? Todos los funcionarios que pasan por la Ruta 40 no ven que se puso alambrados, un cerramiento con alambres de púa, cámaras de seguridad escondidas entre los árboles, ¿no lo ven a eso, no? Que pasan todo el tiempo por la Ruta 40. Entonces, no puede haber privilegios. Los privilegios están prohibidos en la Constitución Nacional. Y para la Constitución Argentina somos todos iguales ante la ley. Así que esa es nuestra postura, y por eso tenemos que tomar también esta posición, y también ser la voz de muchos que no pueden hablar, ¿no? Uh-huh. En este contexto de tanto llamado al racismo y al odio discriminador.
Me queda poco tiempo, yo sé que usted está muy ocupada, y tengo dos preguntas. Y un poco siguiendo declaraciones y acciones de la gobernadora, hubo una suerte, en el último conflicto que fue muy complejo, hubo una suerte de pedido desesperado, una exigencia de por medio para que el gobierno envíe fuerzas federales, lo envió, hay una marcada incapacidad para resolver estos litigios, pero en el medio existe una suerte de ninguneo, de actitud despectiva, con acusaciones hacia el INAI, por elevación hacia su persona, negando toda la posibilidad de diálogo, que es justamente lo que usted planteaba recién, ¿no? La necesidad de trabajar en mesas de diálogo, rubricar convenios de relevamiento y entregar títulos comunitarios.
Sí, bueno, yo lo vengo diciendo hace ya tiempo que hay una persecución, ¿no? hacia mi persona, porque realmente son denuncias totalmente infundadas, relacionarme con terrorismo. A mí, que todo el que me conoce sabe que yo no jamás estaría a favor de ninguna acción violenta, pero sí, todos que me conocen también saben que tengo una posición muy, muy férrea. Aquellos que quieren ir por los desalojos de las comunidades indígenas y volver a tener situaciones de injusticia como fueron los operativos que terminaron con la vida de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafa Nahuel, bueno, saben que yo estoy absolutamente en contra, y que mi posición como presidente del INAI siempre fue buscar soluciones alternativas y pacíficas a través del diálogo, y que la justicia haga su trabajo por un lado, pero el Poder Legislativo y el Ejecutivo no pueden quedar aislados de esta situación y tienen que buscar caminos de solución a todo reclamo social que ocurra en nuestro país, y en este caso con los pueblos indígenas. También tiene que haber reconocimiento de derechos que han sido históricamente vulnerados. Eso no quiere decir que la justicia no, no avance con causas, no haga su trabajo, pero el Poder Ejecutivo y Legislativo no los veo actuando, salvo, bueno, en el caso nuestro, que desde el principio trabajamos en mesas de diálogo y por supuesto que hubo muchos intereses que fueron en contra de esas mesas de diálogo para vaciarlas, para ningunearlas, como bien se dice, y por eso no se pudo hasta ahora lograr resolver problemas que vienen arrastrándose desde la época de Macri, porque claro, no son problemas actuales. Entonces, relacionarme con terrorismo es algo tremendo, que ni siquiera, la verdad, que debería, no sé, darle vergüenza a quien pronuncia semejante acusación, porque si tiene alguna acusación contra las autoridades de INAI tienen que ir a la justicia, pero de ninguna manera a quienes trabajamos para la paz querer ensuciarnos de esa forma. Por eso creo que hoy por hoy el camino es firmar el convenio de relevamiento, comenzar el relevamiento de esas más de 100 comunidades que lo esperan en Río Negro y cumplir con la ley 26.160 y entregar los títulos de propiedad comunitaria, que también hay comunidades que lo están esperando y no, y por allí, como rionegrina, no es bueno que ver cómo todas las provincias argentinas a través de sus legislaturas avanzan en entregar títulos a las comunidades indígenas y ver que Río Negro no lo hace. Eso no puede seguir ocurriendo.